apasionante mundo del Big Data en Capital Radio, un programa con el asesoramiento de Piper Lab, la colaboración de Surus Inversa, en el que hoy vamos a ver hasta qué punto ha evolucionado hacia el marketing más digital, el analítico. Todavía queda un público offline fuera de este apasionante mundo. Hoy contamos como invitada especial con alguien que sabe mucho de marketing, precisamente. Está con nosotros la responsable del área de consultoría de Baysidecar, que es como se llama su compañía. Elena Calpe. Hola, Elena. Bienvenida.
Buenos días.
Como en tantas ocasiones, nos acompañan Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Big Data en Piper Lab. Hola, Esther. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alex Llorente, cofundador de Piper Lab. Hola, Alex.
Hola, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de la banda de consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien. Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de algo que esta semana además es noticia en Madrid, porque tenemos una de las principales ferias relacionadas con el negocio digital, el marketing, el mobile, el e-commerce, la transformación digital y el Big Data, porque todo va íntimamente relacionado ya. No podríamos entender una sin la otra, ¿verdad? Una especialidad sin tener en cuenta todas las demás. Pero empecemos por el principio, Elena. Cuéntanos qué es lo que hacéis en Baysidecar.
Efectivamente, Baysidecar.
Una imagen muy llamativa para todo, ¿no? El Sidecar que
totalmente
acompaña.
Sí, de acompañamiento. Pues realmente somos partners de conversión end-to-end. Es decir, trabajamos todo el embudo, el funnel, desde la ideación del producto o del servicio, pasando por la campaña de publicidad y el análisis en tiempo real de los leads y de las ventas conseguidos. Podríamos decir que es una consultoría completa con entidad propia de marketing y de ventas digitales.
Ajá. Leads. ¿Va anotando Julio en su agenda de diccionario de palabras específicas?
Sí, leads, pipeline. Sin embargo, esas palabras son muy comunes en el ámbito comercial. Por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese valor diferencial que verdaderamente aportáis vosotros?
Pues aportamos principalmente el acompañamiento en todo el proceso de conversión. Es decir, integramos todos los puntos críticos en un solo proveedor, en lo cual pues se gana en rapidez, en flexibilidad y en la típica agilidad interdepartamental del típico modelo de startup. Es decir, nosotros nacemos al calor de las grandes inversiones publicitarias que tienen muy poco rendimiento, que atormentan y adolecen a los directores de marketing. Es decir, empiezan a preguntarse, ¿pero en qué me estoy gastando yo el dinero? ¿Cómo consigo unos CPLs y unos CPAs que no sean desorbitados? Y realmente eso sale por consecuencia de embudos sin optimizar.
¿CPLs, CPAs? Hoy vamos
sí, hoy
a aprender
nos toca.
Mucho.
Vamos a petar el sistema con las palabras nuevas, ¿eh?
¿Qué es CPL y CPA para los que no?
Bueno, CPL, si tomamos un embudo de conversión, el CPL sería el coste por lead o un formulario o cualquier...
Por impacto, ¿no?
Sí, bueno, por impacto. Y luego el CPA sería como coste por adquisición. Es decir, es que el propio embudo de conversión pues vas midiendo según vas perdiendo el tráfico y todo la audiencia, vas viendo cómo te va costando cada parte del embudo hasta llegar a un coste final por venta.
Sí, es que como sabes, nos encanta aprender y hacemos una red muy didáctica, por eso lo insistimos.
Sin embargo, Luis Vicente, es probable que mucha de la gente que nos esté escuchando no entienda qué es esto del embudo de conversión.
Yo sé
que ¿dónde empieza y dónde termina?
Vamos a ver, a mí me gusta mucho explicar esto como en el off de toda la vida, un buzoneo. Es decir, ¿cuántos panfletos tenías que meter en un buzón de correos para conseguir una venta? Pues al igual que puedes acabar, pues inicialmente se podría meter unos 1,000 panfletos para conseguir una venta, da igual, es un ratio que me acabo de inventar.
¿Puedo decir algo?
Es decir, cuando lanzas la campaña de publicidad, entra pues un montón de visitas, esas visitas observan el producto, algunos les interesan, otros no, ahí vamos perdiendo el número de visitas.
Pero cada visita es un impacto, ¿no?
Sí, bueno, sí, exactamente, cada visita es un impacto. Entonces, según van pasando por las distintas fases del proceso de contratación, pues algunos clientes se van porque no les interesa el producto, otros pues porque la oferta no está personalizada para ellos, otros meramente porque no les funciona en su navegador o en su dispositivo móvil, o otros porque el formulario puede tardar muchísimo en cargar. Es decir, que al final se acaba, que llega habiendo una especie de pérdida, entonces se forma un embudo y al final llegamos a las ventas finales. Entonces la idea de optimizar la conversión es que ese embudo sea lo menos piramidal posible y sea lo más recto para que prácticamente, que esto sería en un entorno ideal, todos los personas, sí, toda esa audiencia de impactos publicitarios que entrasen, realmente todos convertirán en venta.
O sea, que empieza por el primer clic y termina con que ese clic acabe comprando.
Ese efectivamente.
Es el... Okay. Claro, y ahí el tesoro es conocer los agujeros de ese embudo, ¿no? ¿Por dónde
claro,
se van?
Claro. Entonces, por eso ahora estamos pasando mucho a independientemente de que haya que pulir todo el proceso de conversión, hay que empezar a pensar en si realmente cubrimos todas las necesidades del cliente dentro de todo su travesía que en la relación con la marca. Es decir, nosotros en consultoría lo llamamos Customer Journey, que ya sé que es un palabra muy divertido. Es realmente desde que la propia persona que tiene una necesidad y decide investigar sobre ella, documentarse, compara, al final entra a la página, toma una decisión y hace la venta. La idea es limar todos los puntos de dolor que pueda encontrar cualquier usuario final o cualquier cliente. Pues, por ejemplo, desde que el centro de atención al cliente pues le llamas para hacer una pregunta y tiene un ratio de espera de 3 minutos. Es decir, todos esos servicios que no están diseñados realmente para el propio cliente generan unas ineficiencias que luego afectan directamente a la conversión y, por tanto, a la rentabilidad.
Bueno, estamos hablando de Big Data. Da la impresión de que estáis generando millones de datos por segundo, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Sí, sí. O sea, obviamente estamos... ten en cuenta que nosotros en Bicidecar, como empezamos nuestro servicio, es desde la consultoría de la ideación del producto o servicio hasta que el cliente llega al final del embudo de conversión y nuestro departamento de Sales Intelligence analiza todos esos datos. Realmente sí, tenemos hordas de datos tremendas, desde tanto cualitativos como cuantitativos, sobre realmente cuáles son los verdaderos puntos de dolor que tiene el cliente y que hay que eliminar.
¿Pero qué tipos de datos estamos hablando?
Pues estamos hablando de datos, por ejemplo, las stoppers, las ineficiencias, los puntos de abandono, el tiempo de carga de una página, por ejemplo. La idea es hacer que toda esta información que nos vamos encontrando en todo este embudo del que hemos hablado antes fluya tanto por la parte de arriba como hacia atrás. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a que las campañas de publicidad tengamos solamente las cifras de ha funcionado o no a campaña vencida. La idea de lo bueno de toda esta cantidad de datos que generas a través de todo el Customer Journey es que la información fluye y es escalable y retroalimenta a todo lo que es el embudo de conversión, por lo cual te permite hacer rápidamente una modificación.
Bueno, estoy intentando imaginarme cómo trabajáis, cómo estudiáis el comportamiento de los clientes, ¿no? Esa intelligence, ¿cómo lo organizáis?
Es muy sencillo, es saber realmente, la tecnología está de nuestro lado. Entonces, con herramientas de analítica web, tanto cualitativa como cuantitativas, con un CRM y teniendo muy en cuenta los ratios y los índices de respuesta de todas las campañas.
Sí, se analiza esa información, Esther, pero los datos, vamos a ver, ¿se adaptan los mensajes en función de los segmentos o en este caso sigue funcionando ese café para todos?
No, efectivamente, una de las ventajas que tiene la analítica de datos es, aunque sí que haya un grupo muy, muy grande de gente que esté interesado por una marca, no todo el mundo se interesa de la misma forma, con la misma intensidad y en el mismo momento. El análisis de datos te permite segmentar a esos grupos que son más afines para poder adecuar esa demanda que tienen sobre el producto, sobre la marca y adecuar la oferta y dirigirla para que esos impactos de los que está hablando Elena tengan se puedan convertir en clientes y acaben comprando o adoptando el producto.
A ver, por entender cuál es la relación entre una agencia de marketing como la de Elena y una agencia especialista en gestión de datos, Alex, ¿qué os puede pedir una agencia de marketing? ¿Qué hacéis vosotros para trabajar juntos?
La primera, un poco en la línea de lo que decía Elena, uno de los factores clave una vez que ya tienes el producto ideado, cómo son tus canales de adquisición de tráfico. Y este embudo es empezar a medirlo, ¿no? Medirlo, siempre que hablamos de medir, se nos tiene que ir la cabeza que tiene que haber un dato por detrás. Entonces, por cada uno de estos comportamientos, digamos que se genera un registro en una base de datos. Si estamos pensando en cientos de miles de usuarios y en cientos de tipos de comportamiento y en que un usuario entra muchas veces a una página web, pues os podéis imaginar el volumen de datos que eso genera, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Primero, por el propio problema tecnológico, que es tratar ese volumen de información. Segundo, por la parte analítica, ¿no? Y ahí es donde entran en juego de modelos de predictivos de propensión a compra, propensión a abandono o los propios modelos de atribución.
Sí, y se puede decir, Elena, que el marketing tradicional ha evolucionado hacia ese marketing digital del que estamos hablando, ¿o todavía hay algo de marketing offline?
A ver, realmente esta pregunta nos la hacen mucho a las personas que trabajamos en marketing, y es que a mí me gusta hablar de un marketing on y un marketing off. Quizás esto hace 10 años y podríamos empezar a pensarlo, pero ahora todo evoluciona hacia un marketing integrado, es decir, que combina ambas partes de todo el proceso de compra, lo que comentábamos antes del customer journey, con las partes del on y del off. Es decir, un marketing que integra la experiencia del usuario, que se basa en datos, que se apoya en la toma de esas decisiones y que, por tanto, optimiza esas ventas.
Antes nos explicabas cómo, a diferencia de los tiempos antiguos que se hacían los análisis al final de la campaña, cómo ha funcionado, ahora gracias a la toma de datos te permite ir viendo prácticamente en tiempo real cómo van funcionando las cosas. Pero también vais tomando decisiones de marketing al hilo de esta información.
Por supuesto. La información, sobre todo la buena información, capacita para la toma de decisiones con fundamento. Es decir, no estamos hablando de unas percepciones sobre si una campaña podría funcionar o no, sino que con una analítica podemos conocer, saber y sobre todo reaccionar al momento si realmente está funcionando o no y está siendo efectiva. Es decir, los datos nos dan una visibilidad al momento que desde un punto de vista de marketing ya les hubiera gustado a los amigos de Philip Kotler y demás hace unos cuantos años.
Y pasa mucho, es decir, ¿tenéis muchos casos en los que efectivamente vais cambiando de tácticas según los datos?
Sí, sobre todo en modelos muy, muy, muy enfocados a la conversión, como pueda ser en sectores como travel, por ejemplo, o el sector financiero. El sector turístico de viajes o el sector financiero, de banca, es decir, son sectores en los que están muy preparados para la conversión online y en lo que se puede rápidamente actuar. Es decir, ¿a cuántos no nos ha pasado que hemos mirado las páginas de un hotel, hemos hecho clic en el anuncio de Google y resulta que no había habitaciones disponibles?
Sí.
Pues a ver, eso, aparte de hacer rico a Google, estamos perdiendo eficiencia publicitaria. Es decir, un buen programa basado en esos datos de Sales Intelligence lo que haría en ese momento es parar ese anuncio para que uno, el usuario, no se frustrara diciendo he entrado en este hotel y no tengo habitación y dos, no obviamente no perder ese
el gasto, ¿no?
Efectivamente,
claro.
Optimizarlo.
Sí, me comentabais anteriormente un concepto que es modelos de atribución. Alex, ¿qué es esto de los modelos de atribución?
Bueno, los modelos de atribución es la solución, vamos a decir, desde el punto de vista científico, a la pregunta de cómo tengo que invertir mi dinero en los diferentes canales de adquisición de tráfico o, como comentaba ahora Elena, por ejemplo, de retargeting, ¿no? Este concepto que es que una persona que entra a mi página web no compra, pero luego le quiero mostrar publicidad para recordarle que estaba interesado en un producto mío, ¿no? ¿Cómo tengo que optimizar esa inversión? Los modelos de atribución lo que hacen es, como su propio nombre indica, atribuir cada una de las ventas la parte de culpa, o la parte, en este caso culpa positiva, sí, que tienen cada uno de estos puntos de contacto con el cliente. Por ejemplo, si un cliente lo primero que ha hecho ha sido realizar una búsqueda en Google, ha visto un anuncio promocionado de un portal, ha hecho clic, después se ha ido, pero luego ha vuelto a ver el anuncio en un medio de comunicación. Digamos, todos los pasos que ha ido dando hasta que llega a la venta, pues qué parte de culpa tiene cada uno de estos puntos de contacto con el cliente.
Alex, hablas en plural de modelos de atribución. ¿Hay muchos tipos diferentes?
Sí, tradicionalmente se han trabajado con algunos que, bueno, pueden ser más o menos simples, pero son muy razonables, ¿no? Por ejemplo, en el mundo digital, pues hay un modelo de atribución muy simple, que es atribuirle una venta a la última interacción del usuario. Es decir, si lo último que ha hecho ha sido ver un banner en un medio de comunicación, ha hecho clic y después ha comprado, pues se lo atribuimos a él. Pero claro, eso igual es demasiado simple, ¿no? Porque realmente nos encontramos que nuestros clientes pues tienen hasta 10 y 15 puntos de contacto diferentes o contactos diferentes con la empresa antes de realizar la propia compra, ¿no? Y la verdad es que, para ser justos, pues deberíamos atribuirle parte de esa compra a esos 10 o 15 contactos previos que ha tenido, ¿no? Hay muchísimos. Los modelos un poquito más avanzados, por ejemplo, uno que se llama el modelo de gravedad. De gravedad como la gravedad de Newton, ¿no? Porque está inspirado más o menos en lo mismo.
Pero no lo inventó Newton, ¿no?
No, afortunadamente en esa historia no se metió, creo. Pero va un poco por la misma idea, ¿no? La idea es atribuirle a cada canal una venta en función del peso que tiene ese canal, atribuido de alguna manera, y cuanto más alejado en el tiempo esté la venta desde ese contacto, pues menos le toca a ese canal de atribución, ¿no? Sin embargo, los que estamos desarrollando en Piper Lab son modelos que vienen de la parte de una rama de las matemáticas que se llama la teoría de juegos, que si os acordáis de la película de Una mente maravillosa, en la que...
Sí. Qué bonita película.
Muy bonita película, en la que, por ejemplo, en un determinado momento, pues la persona, no me acuerdo cómo se llamaba, el científico, les dice a los amigos cómo tiene que hacer su estrategia para ligar, para que todos acaben ganando más, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo conseguimos la mejor estrategia para al final acabar aumentando nuestras ventas, optimizando la inversión en marketing, ¿no? Y aquí hay pues muchísimos modelos, son un poquito más complicados, pero tienen que ver con averiguar qué puntos de contacto son realmente los relevantes dentro de una cadena, ¿no? Podremos encontrarnos que un determinado anuncio aparece siempre, pero es que cuando no aparece se siguen cumpliendo las ventas. Pues entonces ese canal igual no es el más relevante, por así decirlo.
La vida de John Forbes es la que cuenta la película La mente maravillosa. Big Data es el espacio que estamos disfrutando ahora mismo en Capital Radio con el asesoramiento de Piper Lab y también la colaboración de Surus Inversa. Y hoy con la experiencia, la invitación especial a Elena Calpe, la responsable del área de consultoría de By Sidecar, que es como se llama su compañía, su agencia de marketing. Elena, ¿y vosotros estáis utilizando modelos de atribución? ¿En qué medida os están aportando valor a lo que hacéis?
Por supuesto, usamos modelos de atribución porque son claves para optimizar. Es decir, podemos conocer cuánto aporta cada canal que utilizamos dentro de la propia estrategia de marketing y de captación. Podemos, obviamente, conocer prácticamente en tiempo real la efectividad de cada campaña de marketing. Por supuesto, maximizar el ROI. Y como culmen de todo, obviamente, la toma de decisiones acertadas que lleguen a una optimización de la inversión, que al fin y al cabo es el gran valor del data, de la información.
Claro. Sí, se suele asociar este tipo de modelos de atribución con el sector del marketing, con la comunicación, pero ¿se pueden utilizar también para otras áreas?
Bien, sí, o sea, realmente nosotros lo usamos principalmente en sectores de marketing en cuanto a temas de campañas y demás, pero yo creo que toda la información que pueda llegar a perfilar cuál es el usuario, cuál es su experiencia, cuál es la mejor forma de evitarle los puntos de dolor en su relación con el producto, quizás yo creo que mis compañeros de Piper Lab nos podrían dar mejor dato en ese sentido, porque a mí me copilla solamente de marketing.
Sí, pues Alex, ¿qué opinas tú?
Sí, abstrayéndonos un poco del marketing y la comunicación, al final un modelo de atribución lo que hace es echarle culpas a determinados eventos, que no tienen por qué ser acciones de marketing, de lo que hemos visto a posteriori. Y me pongo un ejemplo. Imaginaos que somos una empresa de mantenimientos que se dedica a reparar por las calderas de una casa, por ejemplo, y vemos que en un determinado año hay un exceso de mantenimientos que han tenido que realizar nuestros agentes, ¿no? Y miramos los eventos que han sucedido ese año. Por ejemplo, si se alargó o no el invierno, o si comenzó antes, o si ha habido un exceso de temperatura durante el verano. Hay una serie de eventos a los que razonablemente podríamos echarle la culpa de ese pico o ese aumento de los mantenimientos. Estos modelos también nos ayudan a cuantificar el impacto de estos eventos.
O sea que la analítica digital aporta mucho, ¿no?, los modelos de atribución.
Sí, sí, sí. La analítica digital es la base para conocer pues la mayor parte de puntos de contacto que tienen hoy los clientes y los usuarios con las marcas. Eso, como decía antes, es lo que deja un registro y es eso lo que analizamos, ¿no? Tanto la parte online como offline. También existían modelos de atribución en el mundo offline y cuantificando, por ejemplo, cuántas veces o cuántas personas pasan delante de un anuncio publicitario en una marquesina de autobús, ¿no?, y cómo eso impacta las ventas. Es una cuestión de cómo le atribuyo el aumento, el descenso de las ventas a determinados eventos.
Claro, sí. Sí, nos ha explicado claramente en qué consisten estos modelos de atribución, pero ¿estos modelos varían en función del objetivo a medir o varían en función del tipo de negocio?
Sí.
Esto es lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál es el...?
Lo primero que hay que definir es qué entendemos por conversión, porque estamos pensando en una empresa de supermercados, por ejemplo, que tenga tienda online. Está claro que la conversión son las compras, ¿no? Pero muchas veces, en ocasiones, el objetivo de lo que entendemos por conversión directamente no tiene por qué ser una compra. Puede ser una visita a una página, puede ser un consumo de contenido, pueden ser otras cosas que no tienen por qué ser directamente la compra de un producto. Una vez definido ese tipo de conversión, que es lo que se hace al principio de cada proyecto, es cuando empezamos a aplicar todos estos modelos.
Sí. Me queda una pregunta en el aire. Yo no sé si tenemos tiempo para ello, pero ¿esto es un tema predictivo o es un tema reactivo? ¿Podemos llegar a anticiparnos incluso a determinadas demandas futuras?
Porque reactivo sí que es, claro.
Hombre, reactivo lo veo clarísimo.
Pero puede ser lo predictivo, es buena pregunta esa.
Por supuesto. De hecho, yo creo que es el futuro en cuanto a la personalización del marketing one-to-one. El poder perfilar qué tipo de usuario, de cliente es el que realmente me renta más, realiza la venta o mi compra, e intentar buscar esos mismos patrones en otro tipo de clientes.
Uh-huh. Incluso anticiparme a las necesidades de alguien y poder llegar a hacerle alguna oferta.
Sí, claro. Diseñar las campañas de acuerdo con la información que ya tienes, la experiencia que ya tienes, claro.
O crear un modelo, por ejemplo, de predicción de compras de un producto en donde una de las variables que pueden ser predictivas es el customer journey de ese cliente específico, ¿no? Imaginaos que quiero hacer un modelo de previsión de compra de un producto financiero y yo lo hago en base a la edad que tiene, a los ingresos que tiene, pero también a cómo está comportándose conmigo de manera online, porque los modelos de atribución al final lo que nos ayudan es a cuantificar un poco la incertidumbre, ¿no? Porque podemos encontrar dos usuarios que hacen exactamente lo mismo, que uno compra y el otro no, y nos podemos dar de cabezazos para intentar entender por qué eso es así, ¿no? Que hay que incorporarle más variables para ser capaces de predecir.
Y evolucionan igual que lo hacemos los consumidores, es decir, nosotros cambiamos de opinión. A veces reaccionamos positivamente a un impacto y otras no.
Sí, eso pasa, nos pasa con prácticamente todos los modelos que tienen una componente predictiva, ¿no? En el momento en el que, además, una compañía empieza a tomar decisiones basadas en los datos, cambia el comportamiento del cliente, ¿no? Si tú empiezas a cambiar cómo te relacionas con el cliente porque los datos te han dicho que tienes que orientar tu estrategia de manera diferente, el propio comportamiento va a cambiar.
Es entonces, una especie hasta, de Pigmalión digital.
Exactamente, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Tus datos se pueden quedar obsoletos porque hayas cambiado tu estrategia de cómo te estás comportando el cliente. Por eso es necesario siempre reentrenar estos modelos, monitorizar su eficacia y estar pendientes, ¿no? De cómo están cambiando estos comportamientos.
Es decir, evolucionan por sí mismos, ¿no?
Sí, la idea es que en base a los datos, al final los algoritmos aprenden lo que le dicen los datos, ¿no? Si los datos cambian, el algoritmo tiene que reentrenarse para que pueda aprender y cambiar con el cliente.
¿Y utilizáis Open Data para esto?
Sí. Como os decía antes, por ejemplo, una de las variables, no solamente el Customer Journey, pero las variables de perfil demográfico de una persona son muy relevantes. ¿Y de dónde sacas esa información, ¿no? ¿Cómo sé yo si soy una determinada empresa que solo tiene nombre, apellidos y dirección de una persona, por ejemplo, los ingresos económicos de esa persona? Pues
claro,
utilizar Open Data para saber si la gente que vive en la misma zona que esa persona pues tiene una serie de ingresos, hay un cierto nivel de paro, etcétera.
Muy bien, pues oye, para terminar, yo me gustaría saber si van a estar en Omexpo.
En la feria, ¿no? Se llama así, Omexpo, ¿no?
Sí, efectivamente, el día 26 y 27 de abril se celebra la Omexpo, es su edición número 13 y pretende posicionar a Madrid como la capital digital. Y nosotros estaremos concretamente Piper Lab en la zona de Startup Village, en el stand número 12, y Alejandro va a dar una charla precisamente que se titula Algoritmos, Big Data y Customer Journey, el ABC de los modelos de atribución.
Ah, por eso te sabías tanto todo lo que hemos hablado, ¿eh? Alex.
Me venía al pelo esto.
Totalmente recomendable escucharlo.
Recomendable, bueno, pues a ver si podemos escucharte en la feria, que tengas mucha y muy buena audiencia, seguro.
Muchas gracias.
Como aquí.
¿Se puede llegar a cuantificar el valor que le aporta una iniciativa como la vuestra en términos comerciales? Podemos decir, ¿somos capaces de incrementar tu ratio de conversión a ventas de un X%?
Sí, efectivamente. De hecho, partiendo obviamente de un fee inicial, siempre, quizás todas las propuestas siempre suelen ser propuestas a valor. Uh-huh. Es decir, cuando abordamos a un cliente y le proponemos los ratios de mejora, siempre hay un ratio inicial que dices, bueno, pues si tus ventas, vamos a intentar mejorar tus ventas en un 3-4% o reducir tu gasto publicitario, ya si el mercado, por ejemplo, o el sector está muy maduro y obviamente pues ya no entra nada más, pues vamos a optimizar, es decir, que aunque tengas el mismo número de ingresos, al menos que tus gastos sean mucho menor.
Así nos gusta. Preguntas súper prácticas.
Al final, este trabajo no es un gasto, sino es una inversión, de alguna forma.
Eso,
¿no?
Es como,
efectivamente.
Claro. Pues Elena Calpe, responsable del área de consultoría de Bysidecar, muchas gracias por compartir este rato en Capital Radio.
A vosotros.
El rato dedicado al Big Data con el asesoramiento de Piper Lab. Hoy han estado con nosotros Esther Morales y Alex Llorente. Muchas gracias, Esther y Alex. Hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima, gracias.
Muchas gracias.
Y con la colaboración también de Surus Inversa.
Thank you.